Radio Sintonía.
La radio de aquí, para todo el mundo.
En Radio Sintonía, Sintonía Feminista. Un espacio realizado desde la Federación de Asociaciones de Mujeres, Arena y Laurisilva.
Buenas tardes, les damos la bienvenida a un nuevo programa de Sintonía Feminista, espacio radiofónico de la Federación de Asociaciones de Mujeres, Arena y Laurisilva, aquí en Radio Sintonía. En el programa de esta tarde queremos debatir acerca de la situación de las mujeres migrantes ante la violencia de género, y es que las mujeres migrantes vienen confrontando una serie de situaciones personales, administrativas, sociales y jurídicas que incrementan el grado de vulnerabilidad frente a las violencias machistas. Además, se enfrentan a un contexto institucional que en reiteradas ocasiones reproduce prejuicios y actitudes racistas y poco empáticas frente a la situación que viven. Por otro lado, queremos aportar algunos datos e información de interés relativos a este tema, extraídos de datos oficiales de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género y otros datos específicos de violencia sobre la mujer del Consejo General del Poder Judicial, todos ellos en el año 2022. Y es que de las 49 mujeres asesinadas en España por su pareja o expareja, 16 de ellas nacieron en otro país, las cuales representan el 32,7%. Por otro lado, más de 176.000 mujeres constan como víctimas de violencia de género en las denuncias presentadas en toda España, de las cuales un 34,33% de esas mujeres eran víctimas extranjeras, alrededor de unas 60.500. En el caso de Canarias, en 2022, 9.721 mujeres fueron víctimas de violencia de género y de estas, 2.148 eran mujeres extranjeras. Y por último, en el caso de la isla de Fuerteventura, se contabilizaron 663 mujeres, de las cuales 237 fueron mujeres extranjeras. Para ampliar más información acerca de este tema, contamos como invitada con la participación de Raquel López Merchán. Ella es escritora, doctora en Derecho y Ciencias Sociales por la UNED, con máster en Malos Tratos y Violencia de Género y máster en Derechos Humanos, que colabora con el diario digital Noticias Salamanca mediante artículos de opinión, además de otras entidades, colectivos y asociaciones. Muy buenas tardes, Raquel.
Hola, buenas tardes, Zule.
¿Qué tal te encuentras?
Bien, bien.
Hemos pasado del ámbito de hacer la presentación la semana pasada en la Biblioteca Feminista a pasar aquí a las ondas.
Sí, la verdad es que sí.
Pues en el día de hoy, viendo un poquito el contexto que hemos analizado en el previo, sí es verdad que fueron algunas pinceladas que también se mencionaron en la presentación del libro, y qué menos que traerte a ti aquí a este espacio.
Pues para mí es un placer volver a hablar contigo sobre estos temas, y en esta ocasión pues a través de las ondas radiofónicas de Fuerteventura.
Totalmente, aunque te diré, aquí en Radio Sintonía amplía mucho más que en Fuerteventura, y en algún sitio más llegará, te va a sorprender para que lo veas posteriormente.
Yo encantada, sabes que encantada, que cuanto más llegue, cuantos más sitios llegue y cuanta más gente nos escuche para seguir concienciando, sabes que muchísimo mejor.
Perfecto. Y es que lo que tiene que ser, que sea cada vez que hay alguna ventana de oportunidad para visibilizar estos proyectos, pues allá que vamos.
Sí, sí.
Pues Raquel, yo ya voy directamente con el repertorio de preguntas de esta tarde. ¿Cuáles son los prejuicios y estigmas existentes en torno a la migración? ¿Existe la doble discriminación en el caso de las mujeres migrantes?
Pues esto es algo que también comentábamos la semana pasada, ¿verdad? Uh-huh. Y empezando por el final, por la discriminación, tienen que enfrentarse ciertamente a esa doble discriminación por ser mujer y por ser migrante, porque en torno a la migración existen muchos estigmas y muchísimos prejuicios que tenemos que ir rompiendo. Pero como dicen algunas otras autoras, no solo es una doble discriminación, sino que a veces también es hasta una triple discriminación. Uh-huh. Porque por ser mujer, por ser migrante, por la clase social, por si trabajan o no trabajan, ¿vale? Los estigmas que existen, los prejuicios, es que todas las mujeres extranjeras que llegan a nuestro país, ya sea a mi comunidad autónoma, por ejemplo, Castilla y León, o allí a Canarias, a Madrid, se piensa que la inmensa mayoría son analfabetas, que no tienen estudios, y que vienen en muchos casos a quitarnos el trabajo, y a veces también piensan que a quitarnos los hombres. Son estas ideas, estos mitos sí. preconcebidos que están demasiado arraigados en la sociedad y que tanto nos cuesta quitar. Totalmente. Y como comentábamos la semana pasada, yo me he encontrado a muchísimas mujeres que tienen estudios superiores y que aquí en España, como consecuencia de la tremenda burocracia que existe y lo costoso que es a nivel económico, no pueden homologar sus estudios superiores porque les requieren una documentación que a veces les resulta complicado obtener en su país de origen, porque hay en ocasiones, no siempre, que vienen prácticamente con lo puesto, sí. y que cuando inician ese proceso de homologación de estudios, necesitan a alguien de confianza que vaya de un organismo a otro en su país de origen para solicitar esos documentos que necesitan para la homologación. Entonces, en muchos casos, desisten. ¿Y en qué trabajan? Pues en lo que en muchos casos las personas autóctonas no queremos. Y vemos que están muchas de las mujeres están trabajando o en el sector de la hostelería en los puestos más bajos o sobre todo en el ámbito de los cuidados, ayuda a domicilio, ayuda a las personas dependientes.
Y que en muchos casos, Raquel, tampoco es que haya un equivalente directo para esos estudios o esas formaciones, porque aquí en España nos encontramos con que está el Plan Bolonia, por ejemplo, en el caso de las universidades, pero a lo mejor si todas las competencias transversales no son equivalentes o no cumple con los requisitos mínimos, tampoco pueden hacer cursos puente, o es decir, que se les complica claro. mucho más todo ese proceso para homologarlo.
Exactamente, porque tienen, si son estudios universitarios, pues a lo mejor en su país de origen tiene una denominación que no se corresponde, como tú dices, con ninguno de los estudios que Exacto. tenemos aquí universitarios. Y entonces tienen que buscar muchísima más documentación para acreditar que, por ejemplo, unos estudios de contabilidad universitarios se corresponden con nuestro grado de administración y dirección de empresas. Por ejemplo, estoy Sí. hablando así un poco a lo loco. Claro, si tienen un grado en Derecho, por ejemplo, la legislación de su país no se corresponde con la legislación nuestra. Entonces, ahí tendrían que averiguar qué tienen, qué otros estudios tienen que hacer para homologarlos. O ver que si han estudiado enfermería o han estudiado informática, se corresponde con los estudios que tenemos acá, pero es que lo mismo sucede, por ejemplo, con la formación profesional. Entonces, todo eso son trabas a la hora de poder poner en valor los estudios que realizaron en su país.
Y Raquel, las mujeres migrantes, ya pasando ya al contexto de la violencia de género, las mujeres migrantes sin documentación tienen más dificultades a la hora de denunciar. ¿Cuáles son los problemas a los que se enfrentan ellas, en este caso en el país de acogida, ante esta situación?
Pues partiendo de la base que tienen, en cierto sentido, la misma problemática que las nacionales. Pero a mayores, ellas tienen miedo porque si no tienen la documentación en regla o están sin papeles, como se suele decir, uh-huh. Temen que si van a la comisaría a denunciar, que obvien esa denuncia por violencia de género y se centren en su situación administrativa y que entonces las metan a ellas en la cárcel o que directamente las deporten y no hagan nada. Entonces prefieren callarse y seguir viviendo esa situación o buscarse, sacarse las castañas del fuego de otra manera. También ellas no tienen esa confianza en las fuerzas y cuerpos de seguridad, porque a lo mejor en su país de origen es una entidad, es un cuerpo muy corrupto, que todo se mueve por dinero, entonces no tienen esa filosofía o esa idea de yo puedo acudir a la comisaría, yo puedo acudir a la Guardia Civil, contar lo que me estaba pasando y me van a ayudar, no me van a cuestionar. Entonces eso también les frena mucho. ¿Qué les frena también? Pues que son personas migrantes en un país extranjero y que no las van a creer. Entonces deciden callarse y deciden seguir aguantando.
Y Raquel, y en este caso, viendo todas las problemáticas que has mencionado, ¿a quiénes pueden acabar recurriendo si necesitan ayuda?
Pues yo creo, en mi opinión, en mi experiencia, que siempre suelen acudir, cuando tienen alguna persona de referencia, uh-huh. han conseguido crear una red de apoyo, aunque solo sea una persona, si existe esa confianza, se lo acaban contando a esa persona, quien tiene la responsabilidad grande de orientarlas y ayudarlas.
Sí.
Si no es el caso, lo que más funciona, bajo mi punto de vista, son las entidades del tercer sector, las asociaciones, la federación en la que tú trabajas, por sí. ejemplo, es donde primeramente recurren, porque son ONGs, son asociaciones donde ellas piensan que van a estar seguras, que son un espacio seguro y que allí les pueden orientar y les pueden ayudar. Pero pasa tiempo hasta que acuden a estas entidades y cuentan cuál es su situación personal y familiar aquí en España,
sí.
Cuando cuentan que son víctimas de violencia de género.
¿Y cómo son tratadas, no en el caso del tercer sector, que ya has ido ya mencionando algunos casos, por ejemplo, en la federación es uno de los primeros cometidos, que el centro donde vayan a acudir, que sea un espacio seguro, pero cómo son tratadas por las instituciones y las entidades públicas?
Pues todavía nos queda mucho trabajo por hacer, mucha especialización, mucha sensibilización, mucho compromiso. Hay profesionales que yo conozco que están comprometidos y comprometidas en la lucha contra la violencia de género,
sí.
y entonces son personas empáticas que cuando reciben a las mujeres víctimas de violencia de género y cuentan su experiencia, cuentan por qué están allí, las acogen como las deberíamos acoger todas las personas. Pero también es cierto que todavía falta mucha especialización y en la mayor parte de los casos las mujeres no se sienten protegidas, no se sienten escuchadas y se produce la revictimización o la victimización secundaria.
Sí.
¿Por qué digo esto? Porque ella es víctima de un delito, de una situación traumática. Y ella va a acudir a un organismo oficial, a una organización, a una administración, buscando ayuda, y lo que en muchos casos se encuentran es que las cuestionan, las juzgan, y entonces ahí es donde se produce esa revictimización y esa victimización secundaria. Ellas no encuentran lo que están buscando y en muchos casos deciden dar marcha atrás y tratar de olvidarlo, y les cuesta muchísimo luego salir de esa situación.
Y Raquel, ¿y son efectivas las leyes cuando es una mujer migrante sin papeles la que quiere denunciar, teniendo en cuenta cómo es todo el proceso administrativo y burocrático en la actualidad?
Pues esto recuerdo que también lo hablábamos la semana pasada, el martes,
sí.
allí en persona. Y las leyes, tenemos buenas leyes, siempre son mejorables, ¿vale? Pero en muchos casos no las hemos aplicado al 100%, entonces les falta andadura, aunque lleven años promulgadas, como es el caso de la ley 1/2004, de medidas de protección integral contra la violencia de género. Son leyes generales que tratan el caso general. Y luego necesitamos la especificidad que le tiene que dar cada profesional, porque, como yo repetía la semana pasada, cada mujer es una historia totalmente diferente.
Sí.
Y aunque tengan muchas cosas en común, se tiene que tratar de forma individual, porque cada mujer es diferente y cada mujer lo vive de una manera distinta. Entonces, en el caso de las mujeres migrantes, creo que no se tiene en cuenta. Sí tenemos los recursos de si se necesita un intérprete, un traductor, pero no, yo creo que pecamos de no utilizar esos recursos todas las veces que son necesarias. Entonces a las mujeres migrantes esto les cuesta muchísimo más, ¿vale? Y yo creo que nos queda todavía muchísimo para que esas leyes sean buenas para colectivos, como es el caso de mujeres migrantes o mujeres con discapacidad,
sí,
para que estos colectivos se sientan amparados y se sientan protegidos y se sientan en espacios seguros a través de estas leyes.
Totalmente. Y ante toda esta problemática, lo hemos ido mencionando, aunque de manera un poquito puntual en algunas de las respuestas, pero ¿cuál es el papel de las asociaciones sin ánimo de lucro ante esta problemática?
Pues es, desde mi punto de vista, es un papel muy importante, porque las entidades del tercer sector, las ONGs, asociaciones, estamos ahí para cubrir todos esos huecos, para llegar a todos esos lugares donde la administración no llega, que son muchos, ¿vale? Porque desgraciadamente al final la administración es una administración, le interesan desafortunadamente los números y no se para a pensar en la persona. Y yo creo que las asociaciones, las ONGs, anteponemos la persona a los números.
Totalmente.
Y nos preocupamos porque en este caso las mujeres migrantes se sientan, como he dicho antes, en un espacio seguro, protegido y tengan la confianza suficiente para contar qué es lo que les está pasando y así nosotras saber cómo ayudarlas.
Y que muchas veces también hacemos esa fase de primera acogida ante el momento en el que quieren contarlo y que quieren verbalizar lo sucedido para pedir ayuda, y es fundamental obviamente el trabajo de las asociaciones porque le da ese acogimiento a la persona ante una situación tan complicada.
Exactamente, es lo que he dicho al principio. Quizás las entidades del tercer sector somos las que primero escuchamos la historia de la mujer.
Sí.
Cuando vienen ellas solas, muertas de miedo, o vienen acompañadas de la mayor parte de los casos de otra mujer,
sí,
sin saber muy bien por qué llegan a ese lugar y cómo les podemos ayudar. Entonces, nuestra labor es importantísima, porque en nosotras pesa la responsabilidad de orientarlas, en ningún momento de imponer nuestras ideas y nuestros consejos, sino en orientarlas para que ellas finalmente tomen la decisión que consideren que es mejor para ellas.
Exactamente, que eso muchas veces hay que recalcarlo, porque piensan que a lo mejor para poder recibir información o asesoramiento tienen que presentar denuncia, pero no es así, es simplemente dar la información y asesorar ante toda esa problemática, que pueda refortalecerse también si pasa, por ejemplo, por una atención psicológica o por otro tipo de servicio, y que ya una vez que ella ya se sienta con la necesidad de tomar una decisión, pues que ya pueda tomarla con total seguridad.
Exactamente, porque lo normal es que en las entidades del tercer sector tengamos nuestros recursos todos en el mismo sitio.
Sí.
No hagamos que se desplacen. Entonces, a lo mejor en la primera acogida se la escucha y ya se le puede dar cita para que vuelva otra vez al mismo lugar, sí, pero que tenga una cita primeramente con la psicóloga o con el psicólogo y empezar a trabajar con ella. O se le puede dar una cita con la orientación jurídica para saber qué necesitamos para tener una denuncia fuerte y que no la echen para atrás.
Totalmente.
Y eso es muy importante, el tener todos los recursos a su disposición en el mismo espacio. Y en la administración a veces eso no es así.
Y Raquel, yo ahora la pregunta que voy a lanzar, el otro día me decís, bueno, en esta Zule no me permite ser políticamente correcta, pero yo la voy a lanzar aquí porque sé que quien en las ondas te va a parecer buena idea soltarla por aquí. Y es, ¿cómo podemos actuar desde las administraciones públicas y desde los recursos especializados para la mejora de la atención a mujeres migrantes?
dejarnos de considerarnos a las personas como números.
Totalmente.
Me da igual que seamos nacionales, que seamos personas extranjeras. No somos números, somos personas de carne y hueso, con sentimientos, y la violencia de género, la violencia sexual, toca unas teclas que son muy difíciles y muy costosas de arreglar cuando se estropean, cuando se rompen. Abren unas heridas que no se sanan en dos días, que no se sanan poniendo una tirita, sino que requieren muchísimo tiempo. Y la administración debe darse cuenta de eso, que no somos números, que somos personas, que tenemos unas emociones, unos sentimientos, que la violencia de género hurga muy, 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 muy dentro. Si me permites la licencia,
sí, por supuesto.
Hurga en el alma, y el alma es lo más costoso de arreglar, porque se te mueven todos los cimientos de tu proyecto de vida, sí. y tú piensas que una persona no te, a la que quieres y que en teoría te quiere, no te puede hacer tanto daño. Entonces se rompen todos los esquemas a nivel emocional, a nivel psicológico, y eso para arreglarlo lleva mucho tiempo. Y la administración, me da igual cualquiera, tiene que tener en cuenta eso. Que no sé, que hay veces que el proceso de reconstrucción de la mujer migrante, lleva más de dos meses, que a lo mejor lleva un año. Y que a lo mejor en ese año esa mujer no está preparada para interponer una denuncia, pero a nivel administrativo tenemos que seguir protegiéndola. Y hay que tener eso en cuenta. Y a lo mejor tarda dos o tres años en denunciar porque ella no está fuerte, porque no tiene las pruebas necesarias para tener un proceso judicial, entre comillas, seguro. Porque tú inicias el proceso y no sabes en muchos casos cómo va a acabar.
Sí.
Tú puedes creer que va a ser favorable para ti y a lo mejor te llevas el batacazo. Se necesita muchísima formación, muchísima sensibilización y empatía por parte de todos los agentes que trabajan en la administración en temas de violencia de género y violencia sexual, pero muchísima, muchísima. Y ahora más que nunca.
Totalmente. ¿Y en el caso de los recursos especializados, Raquel, alguna propuesta de mejora?
Seguir trabajando en red. Seguir apoyándonos, porque lo que no lo sepa yo, posiblemente hay alguien en otra entidad que sí me pueda echar una mano.
Sí.
Y lo importante es trabajar en red, colaborar para dar el mejor servicio posible a las personas, en este caso a las mujeres y a las mujeres migrantes.
Y antes de irnos, ¿quieres comentarnos algo que se nos haya podido pasar?
Ay, pues no lo sé, que reflexionemos, que no lo demos todo por supuesto, que la violencia de género existe y desgraciadamente las víctimas somos las mujeres por el mero hecho de ser mujeres.
Sí.
Porque durante años se ha considerado que los cimientos de esta sociedad, que nosotras éramos unos seres que necesitábamos protección y que éramos inferiores, y quien nos dominaban eran los hombres. Y no, somos la mitad de la población, necesitamos el reconocimiento de nuestro espacio en la sociedad, y nosotras también somos capaces de hacer cosas que nos han dicho durante tanto tiempo que no lo somos.
Totalmente.
Y necesitamos también la ayuda de los hombres para seguir trabajando y luchando por la igualdad y contra la violencia de género, la violencia sexual en todas sus formas. Tenemos que trabajar de forma conjunta hombres y mujeres. Y repito, la violencia de género sí existe y sí tiene género.
Sí. Pues con todo esto, Raquel, muchísimas gracias por tus aportaciones en el día de hoy y por estar aquí con nosotras. Nosotras la verdad que agradecemos muchísimo todo lo que has colaborado con la entidad, tanto aquí como en otros recursos que tenemos nosotras. Damos por concluida la entrevista de hoy, no sin antes pasar a la sección de nuestro programa, que es la recomendación literaria, que en el día de hoy sí es verdad que voy a aprovechar para volver a hablar de tu libro. En En relación al tema seleccionado en el programa de hoy, nuestra recomendación es Revictimizadas, migrantes y víctimas de violencia de género. Precisamente es de Raquel López Merchán, la persona a la que acabamos de entrevistar hace unos instantes. En Revictimizadas, obra nacida de una conciencia de investigación, la autora analiza los prejuicios y estereotipos que persiguen a las mujeres migrantes irregulares. Aporta gran cantidad de información y recursos útiles para profesionales que trabajan con otras mujeres y desvela una problemática social a menudo invisible para el conjunto de la sociedad. Como reseña Soledad Murillo de La Vega, Revictimizadas nos da un pellizco en el pecho para que seamos conscientes de nuestra responsabilidad y de que no podemos mirar hacia otro lado. Con esta última recomendación, nosotras nos despedimos en el programa de hoy. Les esperamos en el siguiente. Saludos y buena tarde.